Nos pusimos en contacto con el ingeniero José Garay, que es el presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines, la CAMECA. Ingeniero, muy buen día. Ceci Fleita, Mariquita Torres y Beto Sepa, los saludamos. ¿Qué tal?
Buen día a toda la audiencia.
Buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo
buen día. Usted? ¿Nos escucha bien usted, ingeniero?
Sí, te estoy escuchando bien.
Bien. Cuéntenos, aquí en la provincia ese costo también registró un índice por el estilo. Hablamos de.
Te comento dos cosas.
Sí.
Sí, ha habido un aumento en la construcción. El 54% vos decías que eran las variaciones. Fueron las variaciones a precio minorista de casi todos los insumos.
Ajá.
Los insumos fueron los que más subieron. Y lo que pasó en este mes, que fue algo que generó un aumento, fue que el gremio de la construcción, los obreros de la construcción, que justamente son los que quedaron atrasados en este contexto, fueron los que tuvieron un aumento que ronda el 33%, el 25% se aplica en noviembre, y eso uh-huh. generó un efecto de la suba del sector de la construcción.
Uh-huh.
Para hablar siempre hay algunos empresarios que son los más grandes, que son los que proveen los materiales, que son los que han llegado a tener mayor beneficio económico durante todo este periodo.
Claro.
Y en perjuicio justamente de los trabajadores, porque si lo analizás, los trabajadores en este periodo de este año tuvieron un aumento solo del 26%, 26,8% de su salario, o sea, por debajo de la inflación.
Exactamente.
En cambio, los materiales subieron por encima de la inflación.
Exacto.
Entonces, otra vez, viendo la situación engorrosa. Y los empresarios de la construcción, nosotros nos quedamos en el medio.
Uh-huh.
Porque nosotros, si trabajamos con obra pública, tenemos que pedir estos reajustes de precios.
Claro.
Pero eso lleva un tiempo y no se hace instantáneo. No
claro.
se hace de forma instantánea. Y entonces eso nos hace que ese tiempo que nos llega, nosotros tenemos que ir amortiguando este golpe de los aumentos salariales uh-huh. o los aumentos de los insumos. Y bueno, y hasta que en algún momento con una readecuación del precio podemos llegar a recomponer otra vez la situación esta.
Pero es
una situación bastante complicada.
¿Hay algún justificativo en el orden de los precios dólar para que estos... yo no sé cómo es... allí entran insumos necesariamente importados, ¿verdad?
Mira, hay insumos importados que han subido en algunos han subido en este último mes un 5,4%, pero los insumos nacionales subieron un 4,5%.
Uh-huh.
Los insumos, estamos hablando directamente de los que nosotros usamos en las construcciones del último mes,
uh-huh.
Generando un incidente importante. Yo creo que la oferta y la demanda en su momento determinado generaron que las empresas que trabajaban a veces con media máquina por el tema de la pandemia, generaron que antes de tener una demanda lo que hicieron es subir el precio y no aumentar la producción.
Uh-huh.
Que es algo típico de los empresarios que tenemos en Argentina. Aumentamos el precio y no aumentamos la producción. En vez de trabajar más y generar mayor cantidad de posibilidad de tener mayor cantidad de producto,
sí.
Por la duda que hace una retracción y una sobre mercadería, aumentamos el precio y seguimos manteniendo la misma cantidad de producción.
Sí, sí,
es algo que nosotros tenemos que cambiar, creo, en la política de los empresarios, de todos los rubros de la Argentina, que tenemos que poner a trabajar en serio y decir, bueno, vamos a producir más y no importa, no es cierto, lo que va, porque si en el mercado aumenta, seguro que la demanda va a ir aumentando exactamente.
Realmente es un alivio escucharlo de una voz empresarial esto. Por lo menos, digo, dentro de ese mundo hay voces que lo advierten también, ¿no?
Pero te voy a decir una cosa, te quiero aclarar algo. Las pymes constructoras, que todos los que nos consideramos pymes constructoras,
uh-huh.
que son la mayoría en Argentina, que son muchos que están trabajando y producen y hacen, y en este esfuerzo, en este momento, son los que han pegado y ha pegado más fuerte la ola de la situación económica,
claro.
Son los que apuestan a producir y son los que apuestan a tratar de revertir la situación, porque son gente común, gente que va a trabajar y va a generar claro. trabajo, y eso es la que va a cambiar la realidad. Pero lo que pasa es que hay rubros y hay insumos que necesitamos de otros empresarios argentinos que tenían que poder ser a la altura de las circunstancias. La construcción en este momento, nosotros estamos pasando un momento de incertidumbre otra vez, que nos vamos a tener que readecuar, nos vamos a tener que acomodar, tenemos que defender a nuestros trabajadores que la están pasando mal y que la padecieron en la pandemia, y tenemos que volver a trabajar con ellos y ver cómo esta situación, que otra vez nos genera un momento así como el que estamos hablando, poderla revertir de una vez por todas, ¿no? Y generar que podamos tener trabajo.
¿Cuál ha sido el insumo de mayor aumento, ingeniero?
Mira, los hierros subieron muchísimo.
Hierro.
La parte de tortillería, la chapa subió muchísimo. El cemento siempre fue acompañando la parte de la etapa de inflación, y tal vez algún puntito más en algunos lados. Bueno, la parte de grifería y eso ha subido bastante, eso, y cerámica ha respondido a números importantes. O sea, hemos tenido bastante. Por ejemplo, los ladrilleros en nuestra provincia también, en un momento habían subido más que lo que ha subido el dólar blue, pero ellos venían con un precio atrasado. Desde el año 2013 venían con un precio atrasado porque tenían poca demanda y mucha producción. Y bueno, y se revirtió en el último año esa situación, y ellos readecuaron sus precios a lo que querían estar ganando en su momento, ¿no es cierto? Y ante una demanda importante, no solo de la provincia, sino de Chaco, Corrientes y todos esos lugares, hicieron que subiera el precio bastante.
Aprovecho para consultarle, porque hace cosa de una semana entrevistamos precisamente con otro enfoque, pero entrevistamos a una dirigente sindical ha formado una red de mujeres ladrilleras, y si bien el punto medular de la entrevista, de las consultas, pasaba por una cuestión de género, etcétera, tangencialmente tocamos el tema de este auge, o por lo menos este repunte importante en el rubro de la construcción, noticias periodísticas que daban cuenta de la falta de ladrillos por la muy fuerte demanda y la falta de estoqueo por parte de las empresas. Y esta dirigente nos decía que eso podía producirse en las empresas llamadas de la economía formal, pero que en la producción doméstica, que tanto la hay aquí en la provincia, de ladrillos, no ocurría lo mismo, que al contrario, a pesar de que muchas veces las empresas logran sacarle precios más bajos, no tenían esa demanda, y que incluso había muchas que estaban estoqueadas. ¿Cómo es el funcionamiento de ese mercado?
Ya, el mercado es un mercado complicado porque, como esa señora te está diciendo, que en la zona de Posadas, yo que estoy en el interior, los ladrilleros nuestros, por ejemplo, el ladrillo común, no daban abasto. Es propio del sector o el lugar donde se encuentra. Pero yo creo que la demanda fue interesante, muy interesante, de todo tipo de ladrillo. El ladrillo cerámico, por ejemplo, que era el que vos decías que era el estado formal, de la empresa formal,
claro.
Es impresionante, fue la demanda más alta. Pero el ladrillo común también tuvo muchísima demanda en nuestra zona. Por lo menos te lo estoy detectando, yo estoy en Aristóbulo, en el interior de la provincia, seguro. En Posadas, la cantidad de ladrilleros que hay puede ser que hayan cubierto la demanda de alguna parte. Pero hubo faltantes ladrillos, por lo menos nuestras empresas, las empresas constructoras que nosotros tenemos, que somos 3, más de 30, siempre era uno de los comentarios de las nuestras reuniones de Zoom, casi siempre fue la falta de ladrillo, ver dónde estábamos, cómo nos teníamos adquirir el producto ese para tener para el trabajo nuestro.
Bien.
O sea, yo creo que la demanda estuvo en el mercado, puede ser que haya gente que haya tenido más suerte que otra, no sé cómo, o el nicho del mercado que hayan buscado haya tenido un lugar u otro, pero la demanda estuvo y creo que en algún momento hasta el faltante tuvo. En medio de fines de septiembre, octubre, por ahí tuvo algo faltante.
¿Y con qué destino esto? Que digo, ¿cuál, qué fue? ¿La obra privada, la obra particular, la que más despuntó en este... en este, esta suerte de boom?
La obra privada fue la... Disculpame, te interrumpí.
Sí, no, estaba...
La pequeña obra privada fue la que más genera esa demanda de esa materia prima.
Uh-huh.
Y bueno, la obra pública que siguió al ritmo normal, con algunos incrementos de algunas obras particulares que se han implementado, generaron esto que en este momento fue, ante la situación que nos encontrábamos, una demanda inesperada.
Uh-huh.
Hay mucha gente que no se quería quedar con pesos, no podía comprar dólares o no ponía gente algo, y
sí,
empezó a reformar, a dar su carta,
sí,
a hacer algunas cosas, bueno, y generó eso, esa inversión que hoy se ve reflejada que en la demanda que hubo en el mercado, ¿no es cierto?
Uh-huh. Por último, ingeniero, le quería pedir su opinión, por lo menos respecto de la política nacional. Digo, se ha hablado y no sé hasta qué punto ya se ha avanzado en materia de, a través de la conjunción de ministerios, fundamentalmente, obras públicas y desarrollo social, en el fomento a la actividad cooperativa, por ejemplo, de organizaciones sociales armadas en cooperativas, en proyectos de construcción. Bueno, el presidente Alberto Fernández, desde Río Grande, Tierra del Fuego, anunció un megaplan de vivienda, se puede decir. ¿Cuál es la perspectiva y cómo ve las políticas del gobierno nacional en ese sentido?
Mira, la vemos, muchas veces la vemos con muchísima esperanza.
Sí.
Porque nosotros creemos como empresas constructoras que cuando se implementa y se genera trabajo, hay posibilidades para todos.
Sí.
Las cooperativas tuvieron un auge en su momento, allá en el año 2005, y ya tuvieron una época que tumorosa, donde muchas cooperativas en algunas localidades funcionaban muy bien.
Uh-huh.
Otras funcionaban muy mal porque los dirigentes no tuvieron una aventura de circunstancias.
Uh-huh.
Ojalá que en este momento aprovechen, y es una forma y una salida para muchísima gente que está necesitando esa posibilidad de tener trabajo.
Sí.
También la obra pública, si se hace un plan, como se hizo en aquel momento, en el año 2005, donde el Plan Federal de Vivienda había directamente apostado a las pymes o a todas las empresas, pero con paquetes chicos, donde ya no se generan los paquetes donde una empresa quede con todas las viviendas, y se pueda repartir un poco la torta,
claro,
para que todos podamos trabajar, seguro.
Garay, perdón, Garay, discúlpeme, Mariquita Torres lo saluda. Lo estoy escuchando atentamente y esto que usted está diciendo sobre la posibilidad de que la obra pública sea un poco más, que sea distribuida de manera más equitativa, digo, y es cierto esto que usted dice, nosotros tenemos gente conocida que,
sí,
que ha sido beneficiada con una pyme, teniendo una pyme de construcción muchísimo, y sin embargo durante los 4 años del gobierno macrista eso se perdió totalmente. Lo hemos visto y lo hemos charlado y lo hemos vivido con esta gente amiga. Digo, esto ocurría fundamentalmente en el orden nacional, pero para la obra pública provincial, mucho se habla de la cartelización de la obra pública provincial, de que la construcción de viviendas se distribuye entre muy pocos empresarios de la construcción. ¿Cómo está ese tema?
Ya, yo no creo que así me hagan en la provincia de Misiones. Cuando yo empecé a trabajar, empezamos con la Cameca, eran 80, 60 empresas o menos las que trabajaban en toda la provincia. Llegamos a trabajar en el año 2014, más de 260 empresas en la provincia de Misiones,
uh-huh,
pymes constructoras. Hoy de esas pymes constructoras, está bien que 4 años del gobierno anterior fueron malísimos y fueron muy, muy lastimosos para nuestras empresas, planes como los que teníamos en su momento, que fue el Mejor Vivir, o algunos planes que,
claro,
podían desarrollar a las pymes constructoras, cayeron y no quedaron en vigencia, uh-huh. hicieron que muchas de esas empresas no estén en el mercado. Claro. Pero todavía te puedo garantizar que casi 200 empresas, y no te puedo garantizar, pero en el, conozco algunas reparticiones, uh-huh. en algunas trabajan 80 empresas, en las otras reparticiones trabajan otras 60, uh-huh. 70 empresas, y creo que en movimiento en la provincia debemos estar cerca de las 200 empresas todavía en vigencia y trabajando.
Bien.
Eso quiere decir que hay una un movimiento importante de empresas que están todavía generándose. Acá no son 4 o 5 empresas que se quedan con todas las obras. Acá hay un movimiento de empresas que están trabajando. Uh-huh. Y casi todas están trabajando. Lo que pasa es que la situación muchas veces no son las mismas que teníamos en otra época. Uh-huh. Te recuerdo que los pagos, antes había hasta anticipo de obra en cada una de las obras que visitábamos, había una situación de cobro distinta, la disponibilidad del gobierno provincial como la transferencia que tenía el gobierno nacional era distinta a la que tenemos hoy. Y bueno, la situación era distinta, vamos a decirlo, era distinta totalmente.
Escuchaba...
Por eso, en aquella época era un auge de todas las empresas, que estoy hablando 2007, 2008, 2009, era un auge de todas las empresas, y hoy no estamos en la misma situación.
Escuchaba anoche a Hugo Dragonetti, si no me equivoco, que es uno de los empresarios de la construcción, uno de los más importantes empresarios de la construcción, que habló con muchísimo optimismo de lo que se pueda venir a partir de 2021. Un conjunto de empresarios que, por otra parte, no solamente la construcción, sino de distintos rubros, que dicen que 2021, si finalmente el crecimiento es a tasas chinas, que usted sabe que los que no entendemos economía solamente escuchamos eso y lo podemos repetir casi sin comprender demasiado, pero decían, estos empresarios proyectan tasas chinas para 2021, lo cual habla de un crecimiento que hoy nadie se atrevería a afirmar. Sin embargo, estos empresarios como Hugo Dragonetti y algunos otros estaban claramente afirmando ayer de que va a ocurrir en Argentina y que la construcción en ese sentido es uno de los puntales para esa reactivación.
Mira, ojalá se dé, ojalá tengamos ese optimismo que lo manifestó en su momento el presidente de la Cámara de Diputados, uh-huh. Pero también me tomaría la precaución de lo que dijo la presidenta, de que está bien que la Argentina crezca, que crezca bien, pero que crezcamos todos.
Exactamente.
Ojalá que sea así, ojalá que sea así, ojalá que crezcamos todos, que podamos todos tener partícipe en esto, y que eso, el crecimiento del PBI en 6, 7, 8 puntos, como dicen ellos, sea reflejado para el beneficio de toda la gente.
Bien,
nosotros
bien.
Que somos las pymes constructoras, vamos a estar, como siempre, apuntalando la situación de nuestro país y vamos a estar acompañando junto con nuestros trabajadores, porque nosotros con los trabajadores son parte de nuestra familia, uh-huh. y vamos a estar participando en eso. Uh-huh. Yo creo que se viene un año, todos renovamos la esperanza en estas épocas. Por ejemplo, decimos que en esta época uno renueva la esperanza y empieza a programar cosas para el año que viene. Ojalá se nos dé y empecemos a cambiar esa situación y empecemos a estar un poco mejor. Uh-huh. Como te decía, con un plan federal como aquel del año 2005, donde las licitaciones se hacían solo para 50 viviendas y tenían opciones a participar las empresas en licitaciones, pero podían participar en 2 o 3 licitaciones y no se podían quedar con todas, como en alguna época, en los años 90, donde cada empresa se quedaba con 500, 400 viviendas para construir. Ojalá se repita eso y entonces le damos más participación y más posibilidad de participar en licitaciones a muchísimas más empresas.
Que la torta se reparta mucho más equitativamente. Está muy bien apuntado esto, ¿no? Porque yo escuchaba a estos grandes empresarios y me preguntaba esto, decía, mañana tenemos que entrevistar acá a un empresario que presidente de la Cámara de Empresas Constructoras, un hombre de la provincia, ¿qué opinará él respecto a esto? Me parece muy interesante lo que apunta de que, bueno, los grandes empresarios pueden hacer grandes negocios, pero si el Estado les garantiza al conjunto una distribución más equitativa, la cosa se va a poner mucho más buena que solamente para ellos, ¿no?
Te cuento, nuestra cámara pertenece a la CPC, a la Confederación de Pymes Constructoras de la Argentina. Ajá. Todos los días del año estamos peleando por esta equidad, porque se reparte un poco más la torta, Porque los grandes sigan siendo grandes. A mí yo no quiero que dejen de ser grandes. Yo quiero que sigan siendo grandes y que sigan construyendo obras importantes. Pero que también nos dejen en nicho posibilidad de la posibilidad de licitar y de participar en cada una de las licitaciones a todas las pymes constructoras. Y con la eficiencia, con el trabajo, con la tenacidad que tenemos, seguro vamos a poder transformar esta situación en una etapa de posibilidades para muchos de nosotros.
Bien, bueno, la verdad es que...
Alentador, realmente. Alentador, la buena manera de cerrar el año.
Cerrar el año tal cual, después de un año tan difícil para todas y todos. Bueno, Garay, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente en el transcurso del año próximo vamos a estar conversando nuevamente. Y nada, que tengan un muy buen fin de año.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse. Espero que el año que viene nos encuentre con muchas charlas como esta, pero ya hablando de cosas concretas y que nos beneficien a todos, que ponemos toda la esperanza, que tenemos todas las ilusiones en este año de trabajar en conjunto, que vamos a seguir tratando de poner nuestro granito de arena para hacer saber la situación de las pymes constructoras y que tengan un excelente fin de año y un mejor comienzo para el año que viene.
Muchísimas gracias igualmente.
Igualmente, Garay, muy buen día, gracias.